parte de la casa, pero ahora viene en su rol de senador. Así que le damos la bienvenida al senador Tomás de Rementería. ¿Cómo está, senador? Bienvenido
a
la Radio
bien,
Festival.
Ale. Sí, es verdad que han cambiado el clima. Ayer me tocó ir a la Manuel Busto, la inauguración de una plaza realmente hermosa que hacían. Y yo por la hora calculé y eran como las 6 de la tarde y el sol me llegaba en la cara, me llegué a quemar la cara. Así que estamos ahí con un cambio de temperatura que se ve y ya partiendo la primavera y espero que se vendan lindos días para nuestras fiestas patrias.
Exacto, y para que a todos les vaya bien, porque como hay harto emprendedor en la fonda, así que sea, ojalá que sea unas buenas fechas. Ya, vámonos con recorridos, porque lo hemos visto en varios recorridos. Hay uno que yo le voy a preguntar porque me encantó, porque vi que se comió un tremendo sándwich y que fue ahí en Concón, que hicieron ahí ese festival.
Bueno, nosotros somos amigos hace mucho tiempo con los pescadores de la Caleta Higuerillas, con don Gastón Humada, su presidente, y me invitó. Ellos me contaron qué iban a hacer, tenían este desafío de hacer este sándwich marino para partir las fiestas patrias en Concón, así que estuvimos ahí con el alcalde Freddy Ramírez comiéndonos un buen pan batido ahí con pesca frita y ensalada chilena y mayonesa y pebre, y está espectacular. Y no contento con eso, el domingo me tocó ir a la Feria Caupolicán a hacer un recorrido. Estuve con Axel Pérez, el presidente. Además me habían mandado a comprar verduras para la primera comida de mi hijo Borja, que ayer tuvo su primera comida a los 6 meses. Y me invitaron ahí los locatarios a comer un sándwich y me tuve que comer un pernil italiano también con pan batido. Así que ese es el sacrificio de las campañas, que uno sube un poco de peso, pero se disfruta también ahí el cariño de los vecinos, tanto los pescadores de la Caleta Higuerillas como de los feriantes de la Feria Hortofrutícola
Caupolicán. En ese tipo de recorridos que va haciendo, que no son nuevos, porque también los ha hecho a través, obviamente, como diputado, ¿qué es lo que va sacando de lo que le va diciendo el vecino? ¿Qué es lo que se le va repitiendo en temas? ¿Se repite el tema de seguridad? ¿Se repite el tema de salud? ¿Qué es lo que le dice la calle?
O sea, son variados. Y la verdad es que ya de repente yo hago el trabajo. Yo digo que el principal trabajo en terreno que uno tiene que hacer es vivir en la comuna que representa. Yo vivo en Viña del Mar, que es parte de la región de Valparaíso que represento. Yo espero representar al Distrito 7 nuevamente. Y me ha tocado recorrer y lo que veo son que la gente ya nos conoce, nos pregunta cosas. Y obviamente el tema seguridad, el tema uno. También el tema de vivienda. La gente tiene muchos problemas de vivienda de diversa índole. Por ponerse un ejemplo, el otro día estuve en Esperanza y que tenían problemas, ya le habían entregado su vivienda, tenían problemas de filtraciones. Eso es un problema, problemas que tienen problemas con la regularización de sus terrenos, por ejemplo, muy común en el sector alto de Viña del Mar. También tenemos ahí una situación donde se da, las personas que participan en comités de vivienda y llevan años esperando y tienen su ahorro, y esa cuestión significa muchas veces dejar de comprar otra cosa, dejar de pagar algo para tener ese ahorro. Así que la verdad, lo que yo he visto es que hay todavía inquietudes. Y bueno, el tema salud, sin duda, siempre hay problemas con el pago de medicamentos, personas que tienen problemas. Por ejemplo, se me acercó el otro día que estuve ahí en recreo celebrando la fiesta patria, se me acercó alguien y me dice, oye, tengo que pagar un implante coclear para mi hija, que es una persona con problemas de sordera. Y me sale varios millones de pesos y no tengo forma de cubrirlos y no me responde el Estado en el Senado. Y entonces, obviamente, ahí también hay un problema mayor que generalmente se centra en la atención de salud, listas de espera, pero también el costo de los insumos médicos para personas con enfermedades, las bombas de insulina eran en su momento, así que estamos trabajando este tema de los implantes cocleares. A raíz de esa conversación que tuve el fin de semana, empecé a estudiarlo y ver cómo se hacían.
Estamos conversando junto con el senador Tomás de Rementería. Estamos hablando aquí detalles y temas regionales. Hay que recordar que el senador para noviembre, las elecciones de noviembre, va a la reelección como diputado. Es la figura que ya la hemos explicado, pero es para que nuestros auditores también se vayan recordando.
Ya la gente se va a olvidar que fui senador, porque va a ser una continuidad de diputado.
No, pero es que a lo mejor después lo van a andar buscando la otra papeleta, por eso
no,
hay que hacer
la papeleta
de diputados. Eso, Distrito 7. Senador, lo vimos a través de las redes sociales y es un proyecto de ley que es para el tema de los... ¿Es solamente los perros en el transporte
no,
público?
No, son los animales domésticos.
Ya, perro, gato, eventualmente
generalmente,
un loro.
Perro, gato, y bueno, podría ser un loro. Bueno, lo que vimos en el Buinzó de los loros del Guacamayo, realmente terrible. Pero sobre la situación, es sobre todo perros y gatos, y que hemos visto que este proyecto tiene un sentido. esto no puede quedar regido a que la compañía decida si lo transporto o no.
Ahí, de hecho, creo que hay una sola...
Sí, una compañía...
Sí,
es una naranja
que sí, es la que admite a los perros y gatos para transporte interurbano.
Pero la verdad es que acá tiene que regularse por dos cosas. Primero, tiene que regularse porque es un derecho de los animales ser transportados. ¿Y qué pasa? El que no tiene auto no puede transportarlo y se generan problemas. Y segundo, también la persona que lleva una mascota en un transporte interurbano tiene que cumplir ciertas reglas. Exacto. Y que ahí están reguladas. Y esa es la idea, de que se regule, de que en el fondo se permita. Yo creo que hoy día tenemos un tema con los animales que es muy importante, porque hay muchas personas que también los tienen como acompañamiento emocional, han pasado, y que muchas veces ni siquiera está declarado, pero el animal es parte de una familia. Es muy común que un niño, cuando uno le dice dibuja a su familia, ¿qué dibuja? Dibuja a su hermano, o su papá, a su mamá, dibuja al perro, al gato, es muy común. Entonces, la verdad es que hoy día yo encontraba que se generaba y me llegaron muchos casos. Esto yo lo veo, muchas personas que yo me encontraba en la calle, ¿sabe qué? Yo tengo un perro, un gato y no lo puedo transportar porque la línea de buses de ese color no llega a donde yo voy, llega la otra de otro color y que no me dejan. Entonces, tengo un problema, me tengo que conseguir un auto, alguien que me lleve en auto, pagar más. Entonces, la verdad es que los animales no generan, si está regulado, no genera un daño. Obviamente, esto no significa que si uno tiene un perro que es peligroso, no sé, va a andar ahí suelto, ¿no? O sea, está
en
la norma. En la norma es precisamente que haya ahí una garantía, tanto para los dueños de animales y los animales, y también para las personas que viajan en los transportes interurbanos.
Senador, este tipo de proyectos de ley, porque lo vimos, que el proyecto de ley de tenencia responsable, o ley Cholito, descansó muchísimos años en el Congreso hasta que se aprobó. Y de hecho se aprobó y actualmente cuesta también aplicarla porque las sanciones no están muy claras. Igual,
bueno, con
complejo.
La ley Cholito hay un problema grande, que es un problema legislativo que tenemos muy común, que le entregamos funciones a los municipios y no les entregamos recursos para que los cumplan.
Claro.
Entonces también ahí tenemos un problema, porque los municipios son los encargados, pero yo hablo con la alcaldesa Ripamonte, con la alcaldesa Nieto, con el alcalde Freddy Ramírez, y me dicen que si yo lo trato de hacer, pero tengo...
No tienen los recursos. Y de hecho, cuando se hacen las denuncias por maltrato, a ese maltratador también cuesta un mundo que lo tomen preso, que vaya detenido, que le hagan también el juicio.
Es bastante problemático, porque sabemos que además la fiscalía no tiene los recursos, sabemos, para hacer una persecución penal. Entonces muchas veces queda en nada, menos que sea un caso muy notorio que hemos visto. Se está avanzando también en un proyecto paralelo para generar un registro nacional de maltratadores de animales, sí, que en el fondo no se les permita tener mascotas a futuro, por ejemplo.
Exacto.
Y eso va a estar relacionado con el registro nacional, que tampoco ha funcionado bien de la ley Cholito, que todas las mascotas deberían estar inscritas y eso no ha pasado. Entonces,
es
yo
que
creo...
volvemos con lo mismo, con el tope en la municipalidad, porque las municipalidades no tienen tampoco hacer ese cruce
los recursos,
de información.
Y yo creo que acá tenemos que avanzar, porque hoy día las mascotas son, bueno, siempre han sido una realidad, pero hoy día ya es una realidad aún mayor, y tenemos que buscar la forma de garantizar que haya el bienestar animal, que el que tenga una mascota se haga responsable, porque tengo muchas personas que adoptan un perro, compran un perro incluso,
sí,
y después el perro crece, no cae en la casa, ¿qué hacen con el perro muchas veces?
Van y lo botan. Sí.
Entonces se genera ahí un problema y finalmente es un injusto para el perrito, porque la persona que decidió y después fue responsable y lo botó, esa persona debería ser sancionada y nunca más se le debería dar la posibilidad de tener una mascota. Entonces es bueno que, o sea, este es un proyecto que busca solucionar una situación muy particular.
Específico.
Yo voy a ser honesto,
sí,
pero no va a solucionar todos los problemas que hay en torno a la tenencia responsable de mascotas.
Es que mi pregunta era, porque claro, tuvimos el otro que se demoró tanto. Este tipo de proyectos que son más acotados, ¿es más fácil que se apruebe?
Yo espero que se apruebe rápidamente. Lo he conversado con varios, firmado por varios parlamentarios de distintos partidos. Y espero que se apruebe rápidamente. ¿Por qué? Porque yo creo que es necesario... O estamos en fiestas patrias, muchas personas van a viajar, viajan vuelven a sus ciudades de origen porque trabajan acá y son de otro lado, o trabajan en Santiago y vuelven a Valparaíso, y muchas veces tienen ganas de llevarse a su perro, sobre todo. Es más dramático en el Año Nuevo, por ejemplo, con los fuegos artificiales, los ruidos, que los perros se complican, muchas veces no pueden llevárselo, o la misma, y además es injusto, porque muchas veces también limita al propio propietario del perro para poder salir.
Es verdad.
Porque es parte de su familia y no lo quieren dejar solo, y lo podrían llevar, pero no tienen acceso a un automóvil, entonces no pueden llevarlo. Entonces yo creo que es un proyecto que hace un poco de justicia para las personas que no tienen los recursos para tener un automóvil y llevárselo.
Ya, me está avisando Rolo que ya cumplimos el tiempo, pero se lo tengo que preguntar rapidito para que nos cuente, porque yo sé que viene saliendo de la Municipalidad de Viña del Mar en reunión ahí tema de ley casino, o sea, del tema del casino, en verdad.
Es muy importante porque estuvimos con los trabajadores del casino.
Ya.
Y con la alcaldesa Ripamonti pudimos tener una reunión ahí de trabajo y vimos que hay mucho incumplimiento en la licitación. Por ejemplo, en la licitación decían que iban a haber contratadas 1.200 personas en la oferta. Para que sepan, para cuando la empresa que se ganó la concesión del casino tenía que hacer una oferta. Es decir, por ejemplo, si uno entre más trabajadores contrate, más puntos le da para ganar su oferta. Po. Ellos dijeron, yo voy a contratar a 1.200 personas. ¿Sabe cuántas personas hay trabajando aquí en el casino? No. Menos de 650. Es decir, menos de la mitad.
Menos de la mitad.
Entonces hay condiciones. Ustedes saben, ya renunció. El casino se ha degradado mucho a la ciudad. No le ha hecho el aporte. Entonces estamos buscando ahí que haya mejores condiciones de, en el fondo, de que el casino sea un buen vecino para Viña del Mar. Que dé trabajo, arregle su entorno. O sea, el entorno del casino está cada día más feo.
Pero es que eso también, ya.
Pero ellos tienen un compromiso de seguridad
que va por parte del municipio, por parte de la delegación.
Tienen un compromiso en la licitación y en la ley de casino sobre la infraestructura de su entorno.
Ah, no, claro, eso es una cosa. Pero que el que esté feo también es un tema de seguridad.
Pero la parte de infraestructura está degradada y el propio casino ha hecho unas expansiones que no han quedado muy bonitas, que se han agrandado, han agarrado parte de la plaza y estamos cada vez más quitando el espacio público a las personas de la Plaza Colombia, porque tenemos eso, el otro lado está los juegos inflables, el otro lado no sé qué cuestión, y menos espacio para las personas. Entonces ahí vamos, estuvimos ahí conversando y pronto tendremos novedades del avance, pero estamos ahí trabajando en equipo con la alcaldesa Ripamonti este tema.
Senador Tomás de Rementería, muchas gracias por estar con nosotros acá en la Radio Festival. ¿Las redes sociales suyas son?
T de Rementería, me pueden gustar en Instagram, en TikTok, en X, que se llama ahora, y en Facebook como Tomás de Rementería Diputado o Tomás de Rementería Solo, porque esa es mi cuenta personal, yo acepto todo el mundo. Y, okay. Y nos vemos el viernes acá mismo a las 14 horas en la sobremesa.
Ahí en su rol de abogado.
En mi rol de abogado.
Eso. Gracias, senador, que tenga bonito día.
Muy bien, Ale.
Ahí entonces, Juanito Alberto, conversando con el senador Tomás de Rementería, temas sumamente locales, y obviamente sígalo a través de las redes sociales.
Ok, un millón de gracias, Alejandra. Hasta cualquier momento, Clint.